Los titulares del día en Camino al Sol.
Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura. Un escrito de San Juan de la Cruz.
7:14 minutos, te compartimos de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa. En este lunes, el precio de las viviendas sube hasta un 30% el metro cuadrado. Oigan esto, El alza de los precios de los materiales de construcción provocó que el costo de las viviendas en República Dominicana se disparara entre un 25% y un 30% durante el último año por metro cuadrado. Y así lo reveló el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI. Jorge Montalvo, titular de esta institución, explicó que el encarecimiento de los insumos para construir hizo que una vivienda, que anteriormente costaba 2 millones, en la actualidad tenga en el mercado el precio de 2.5 millones. Montalvo afirmó que en muchos casos los promotores de viviendas han tenido que asumir una parte importante de los aumentos en los materiales, aunque advirtió que los proyectos nuevos van a reflejar los cambios que ha tenido en el precio del metro cuadrado de construcción. Un 30%. Señores, eso es mucho, muchísimo.
Eso es mucho. Eso es mucho dinero, sí. Ay, bueno. Bueno, en otra información, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, anunció la noche de este domingo que la comisión designada para investigar las denuncias de anomalías en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE, para adjudicar las raciones a suplidores del almuerzo escolar, identificó fallas importantes. El funcionario dio a conocer la información en su cuenta de Twitter y señaló que la comisión designada para investigar la denuncia detectó las irregularidades en la institución que requieren de cambios significativos en la gerencia y reorganización del proceso, tanto internos como relaciones con los suplidores. A partir de mañana, es decir, hoy lunes, comenzaremos con los cambios necesarios para optimizar y hacer cada vez más transparentes todos los procesos enfocados al bienestar estudiantil, eliminando viejas prácticas que con los años se volvieron costumbres negativas. Eso acotó el señor Fulcar en su post. De igual manera, el ministro pidió disculpas a los afectados, a quienes se hayan podido ver afectados en estos procesos, y seguimos atentos a recibir cualquier queja debidamente sustentada si la hubiese sobre otros temas similares. Asimismo, agradeció a todos los que colaboraron para que cada día de los estudiantes reciban en sus escuelas a tiempo y con calidad la alimentación escolar, que es para INABIE y el MINER un sagrado propósito misional, indicó Fulcar.
Bueno, ya comenzamos con esta información al principio del programa. En 13 días, el país registra 12.539 casos de COVID-19. Positivos superan reportados en igual periodo en octubre. Del 1 al 13 de noviembre, el país ha registrado, como dijimos, 12.539 casos nuevos de COVID-19, un 59% más que los reportados en el mismo periodo en octubre. De los 12.539 positivos registrados en estos primeros 13 días de noviembre, el 46%, es decir, 5.798 personas, se reportaron en los últimos 5 días, esto reportando más de 1.000 casos diarios, como mencionaba Rey. Entre tanto, la ocupación hospitalaria pasó de un 23% en cuidados intermedios al 13 de octubre a 28% el 13 de noviembre. Las camas en UCI pasaron de estar ocupadas en un 33% a un 42%. Sin embargo, los casos activos reportados al 13 de noviembre son menos que los notificados en esa fecha de octubre, pues hasta el día de ayer se reportaban 4.495 casos y en el mes pasado se notificaron 7.275. Con respecto a fallecidos por la enfermedad, en los primeros 13 días de octubre se reportaron 27 decesos y en los de noviembre, 13 días también, 32. La positividad diaria actual se sitúa en 12.45%. y la del 13 de octubre era de 12.54%. Entre tanto, la acumulada de ayer, domingo, estaba en 10.69% y la de hace un mes en 9.78%. El boletín de ayer domingo registró 1.248 contagios, solo ayer. y 4 decesos, por lo que a la fecha en el país han fallecido ya 4.170 personas. Menores de 20 años, les menciono así rápidamente, 1.622 contagios en trabajadores de la salud y 1.469 embarazadas han dado positivo al virus.
Para seguir dándole mucha atención a este caso. Nos vamos ahora al plano internacional. El gobierno cubano impide policialmente el primer acto de la protesta del 15N. Las fuerzas de seguridad cubanas impidieron ayer domingo que el activista y disidente cubano Junior García Aguilera cruzase a pie el centro de La Habana en lo que pretendía ser un avance de las protestas convocadas para mañana en todo el país, pidiendo un cambio político, ¿no? Para el día de hoy, las protestas convocadas para este 15 de noviembre. EFE pudo comprobar en vivo que el dramaturgo y activista permanecía bloqueado en el interior de su casa, incomunicado, vigilado por numerosos agentes de la seguridad del Estado, vestidos de civil para impedir que saliese a la calle como él había anunciado. Desde las 11 de la mañana, el edificio donde vive García Aguilera con su familia en el barrio La Lisa, a varios kilómetros del centro de la ciudad, permanecía rodeado por agentes que impedían el paso. En un extremo de la calle había cruzado un viejo autobús escolar amarillo para cortar la circulación. El teléfono móvil de este activista tenía además las llamadas restringidas y tras una breve grabación que publicó a través de Facebook denunciando su encierro, adivinen qué, quedó sin acceso a internet. García Aguilera incomodado al gobierno al poner rostro a la iniciativa de la plataforma virtual Archipiélago para marchar este 15 de noviembre contra la violencia por la liberación de los denominados presos políticos y la solución de las diferencias por la vía democrática y pacífica. El objetivo de esta marcha que estaba pautada para hoy, o que está pautada para hoy, no se sabe todavía, según explicó él mismo a EFE en una entrevista, es sacudir un país, hacer que la gente tome conciencia, generar un debate que provoque cambios, algo que espera que ocurra de la manera más pacífica y cívica posible. Así es que esto lo estamos viendo ahora, en el año 2021. Este tipo de impedir, una forma de impedir que la gente se pueda expresar.
Exprese.
Pero algo se está moviendo en Cuba, y eso es bueno, eso es bueno.
Así es. Mira, y seguimos con otras informaciones. Perú también tiene situaciones. Impedirá el ingreso de personas no vacunadas a lugares públicos cerrados. Estas son medidas que están tomando para las personas no vacunadas por el COVID-19. El gobierno de Perú informó que desde el 15 de diciembre se impedirá el ingreso a los lugares públicos cerrados de las personas mayores de 18 años que no hayan completado el esquema de vacunación contra la COVID-19. Las personas que no están vacunadas tienen mayor riesgo de contagiarse de la COVID-19 y luego de contagiar a otros, por lo que es necesario limitar su acceso a lugares públicos. Y esto lo señaló el domingo el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Los últimos datos oficiales allá indican hasta el momento que se han aplicado 37,6 millones de vacunas en Perú. Recuerden que es un país mucho más poblado que el nuestro, donde ya hay 16,5 millones de personas con las dos dosis requeridas. Añadió también Ceballos que esta medida forma parte de las pautas de seguridad que deberá cumplir la ciudadanía de manera obligatoria, y esto para evitar la propagación de la epidemia, que en Perú reporta hasta el momento más de 2,2 millones de casos y 200.000 fallecidos. Aunque el impacto de la COVID-19 ha disminuido notoriamente en este país desde septiembre pasado, el ministro sostuvo que se requiere un compromiso social de la ciudadanía completa para derrotar la enfermedad.
Y mientras tú hablas de Perú, ¿qué están haciendo en Austria? Bueno, en Austria ha puesto en cuarentena cerca de 2 millones de personas no vacunadas. Esto a partir de hoy, en medio de niveles récord de infección y una creciente presión sobre los hospitales que están cada vez más saturados. No tomamos esta medida a la ligera, sabemos que es necesaria. Y esto lo dijo el canciller Alexander Schallenberg. De acuerdo con la orden, las personas no vacunadas solo podrán salir de casa por un número limitado de razones, trabajar o comprar alimentos. A esta población ya se le tenía prohibido acudir a restaurantes, peluquerías y cines. Cerca del 65% de los austríacos están totalmente vacunados, una de las tasas más bajas de Europa Occidental. Mientras tanto, la tasa de infección de 7 días ha marcado más de 800 casos por cada 100.000 personas, una de las más altas en Europa. Es decir,
no, y siguiendo, sí, ¿sí? Eso.
Usted no se quiere vacunar, pues vamos a tener que trancarlo.
Y hay otros países también, siguiendo con esa noticia, Rey. En Alemania, por ejemplo, vecina de Austria, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, advirtió sobre una pandemia de no vacunados. Y la próxima semana se realizará una reunión entre el gobierno federal y los dirigentes estatales para debatir posibles nuevas restricciones. La tasa de vacunación de ese país es del 67,3%, levemente mayor que la de Austria, país que ha sido declarado por el gobierno alemán como una zona de alto riesgo, lo que significa que cualquiera que llegue desde allí debe entrar en cuarentena. Pero también en los Países Bajos, ahí han impuesto una cuarentena leve para limitar los contactos sociales en respuesta a un fuerte aumento de las infecciones. Las medidas incluyen el cierre anticipado de restaurantes y tiendas, así como la prohibición de asistir a eventos deportivos. Alrededor del 84% de los adultos holandeses se han vacunado completamente. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que están en hospitales no han recibido ninguna dosis. La tasa de vacunación son significativamente más bajas en algunos países de Europa del Este. Así es que a nivel mundial ya sí. Vemos, por lo menos en Europa, Perú, las medidas que han estado tomando proyecto. En relación a los no vacunados.
Proyecto, Cintia y Zoe, en Rusia, sí. Donde solamente hay un 35% de la población vacunada, porque... hay gente que todavía en Moscú todavía no confían mucho en Sputnik. Todavía no creen mucho ellos en esa vacuna que...
En su propia vacuna.
En su propia vacuna que ha sido reconocida internacionalmente como un escudo eficaz. Oigan esto. Claro. Moscú cerró tiendas, restaurantes y escuelas a finales de octubre en una cuarentena parcial que además envió a los trabajadores a sus casas con 9 días de vacaciones pagadas para frenar los contagios. ¿Y en Singapur? ¿Qué están haciendo? Bueno, pues han dicho que quienes no se vacunen por decisión propia tendrán que pagar sus propias facturas médicas a partir de diciembre. Es decir, si usted no se quiere vacunar, usted se enferma, pues usted va a tener que cargar con la responsabilidad económica de todos los costos de su recuperación. Son medidas que están tomando diferentes países. Y mientras tanto, nosotros estamos bailando son y salsa en la zona colonial. Son
mensajes las 7:27
minutos.
Mira, y unirnos al dolor que embarga la familia de la señora Engracia Franjul de Abate, que falleció este sábado, ejecutiva bancaria de nuestros amigos del Banco Popular. Doña Engracia, pues... comenzó hace más de 50 años, según su trayectoria en el Banco Popular. Falleció a los 83 años de edad. Ya era, bueno, una larga carrera como ejecutiva bancaria. Dice que los aportes de esta señora durante una carrera profesional de más de 5 décadas ayudaron a la inserción de las mujeres en ese sector. Así que una persona realmente con una trayectoria. Ella comenzó, bueno, en 1976, fungió como gerente general de la filial Finempresa. Y en esa institución ocupó luego 3 posiciones directivas, llegando a desempeñar el cargo de auditora general y comisaria de cuentas. En un comunicado de prensa que hizo el Banco Popular al respecto, detalla que en el terreno de la banca comercial, doña Engracia Franjul de Abate desempeñó una labor fundamental en la transición de los servicios financieros de la Asociación para el Desarrollo de la Mujer, de ADOMPEM, desde un régimen asociativo hasta la oferta de financiamiento a través de una institución propiamente bancaria, lo que se convirtió luego en el Banco ADOPEM, lo que confería acceso a mayores fondos para el desarrollo financiero. Y en su vocación de servicio, pues, también se destaca sus servicios en temas de ciudadanía y educación. En el 96 y 98 fungió como miembro de la Junta del Distrito de la Junta Central Electoral y en términos educativos ocupó la presidencia del Consejo de Administración del Instituto Cultural Dominico Americano, puesto que desarrolló por 2 periodos consecutivos. También colaboró con el Consejo de Regentes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y de la Universidad APEC. Así que hay una biografía, de hecho, de doña Engracia recogida y presentada en el año 2018 en un libro que se llama Las Cuentas Claras, trayectoria de Engracia Franjul de Abate. Así que desde aquí nuestro abrazo para nuestros amigos.
Y especial a Carlitos Abate, en especial, es la mamá de Carlos Abate, padrino de Camino al Sol y amigo.
Así es.
Así que un abrazo fuerte de acá.
Desde aquí nuestro abrazo solidario y por supuesto nuestras condolencias.
Así es.